quiero dar la bienvenida al episodio de hoy. Esto es Cacao Podcast, me llamo Fernando Barrios y hoy contamos con una excelente oportunidad para aprender lecciones de emprendimiento junto a nuestra invitada, una destacada guatemalteca, emprendedora y empresaria, que con todo el ejemplo del ímpetu necesario para desarrollar negocios y nuevos proyectos nos comparte sus propias lecciones de emprendimiento muy útiles para todos aquellos emprendedores. Hoy me acompaña Jennifer Menegazo, quien cuenta en su haber con una trayectoria muy destacada en desarrollo de nuevos emprendimientos. Hoy nos platica sobre Corbata, un proyecto de accesorios para caballeros muy interesante. También nos platica sobre Future Now, la primera tienda Zero Waste en Guatemala. Proyectos que han logrado crecer y tienen la característica de lograr un impacto social y son un excelente ejemplo de que con mucho esfuerzo se puede llegar muy lejos. Los invito a crecer y aprender junto a Jennifer Menegazo esta semana en el episodio número 18 de Cacao Podcast. Este episodio lo grabamos en las instalaciones de W3 Business Center. Aprovecho a brindar esta mención e invitarlos a que conozcan W3 Business Center, un centro de negocios ubicado estratégicamente en la zona 10 de Ciudad de Guatemala. W3 Business Center, centro de negocios, cuenta con oficinas ejecutivas, ambiente profesional, salas de reuniones, salones para capacitaciones, perfectos para cualquier reunión profesional o emprendimiento. Iniciamos el episodio de esta semana, no sin antes recordarles que estamos en redes sociales como @cacao.elpodcast, estamos en Instagram, también estamos en nuestra cuenta de Facebook, Cacao Podcast, también recién acabamos de estrenar nuestra página web, cacaopodcast.com. Aprovecho a recordarles y agradecerles todos los mensajes que nos han ingresado esta semana en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @cacao.elpodcast, también estamos en Facebook como Cacao El Podcast. También tenemos nuestra página web, nuestra recién estrenada página web, cacaopodcast.com. Pronto nuevos invitados, pronto más proyectos, más historias de emprendimiento, más historias de inspiración contadas por destacados guatemaltecos. Iniciamos de inmediato el episodio de esta semana en su edición número 18. Iniciamos el episodio enviando un saludo muy especial a cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien. Los invito a que se pongan cómodos y que disfruten el presente episodio. Les prometo que este episodio va a estar muy interesante. Les deseo nuevos y mejores futuros para cada uno de ustedes. Me llamo Fernando Barrios y esto es Cacao Podcast, en su edición número 18, con más energía y sabiduría. Hoy vamos a aprender y emprender con nuestra invitada de la semana. Hoy contamos con la participación de una destacada emprendedora y empresaria guatemalteca con quien vamos a platicar de una verdadera historia de éxito. Varias historias, la verdad. Una charla con su protagonista sobre su más reciente emprendimiento. Hoy me acompaña Jennifer Menegazo. Les doy una breve introducción de ella. Es licenciada en Mercadotecnia, Comercio Internacional, graduada en Universidad Rafael Landívar en Guatemala y fundadora de Corbata, este emprendimiento que está dedicado a exaltar los valores étnicos y culturales de Guatemala, promoviendo la inclusión de comunidades mayas. Jennifer ha tenido muchos otros proyectos y ha emprendido un nuevo proyecto recientemente y está aquí con nosotros para platicarnos de sus logros y de sus retos. Con ella vamos a aprender mucho sobre emprendimiento. Bienvenida, Jennifer, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que Me encanta poder compartir siempre mis experiencias a través de diferentes emprendimientos. Ahí vamos a ir hablando un poquito de todo.
Claro, claro que sí. No, pues bienvenida a Cacao Podcast. Nos gusta tener temas de este tipo, tener temas de emprendimiento y que sean de mucho crecimiento para todos. Hay que sacar lo bueno de cada una de esas lecciones, de todos esos aprendizajes que hay, y gracias por estar con nosotros para compartirnos tus experiencias al frente de esos proyectos. Te hemos visto en algunas presentaciones sobre tus emprendimientos más destacados. Tu más reciente proyecto se llama Future Now. El futuro es ahora, y pienso que el futuro nos pertenece a todos, pero en especial a los jóvenes. Los jóvenes están pues tomando como en parte las riendas con muchos emprendimientos de todo tipo, tecnología, de salud, de bienestar como el tuyo. Juegan un papel muy importante en nuestra sociedad porque le inyectan energía. O sea, los jóvenes le inyectan energía a cada uno de esos emprendimientos. Y tú eres un excelente ejemplo de esos emprendimientos jóvenes. Desde ya, muchas felicidades por tus logros, Jennifer.
Gracias.
Cuéntanos cuál fue un poquito de historia. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Yo sé que has tenido varios, pero ¿cuál fue el primero que te hizo aprender o te hizo empresaria?
Pues mira, la verdad es que me considero emprendedora desde muy, muy chiquita. Empezando así, el primero me encantaba vender galletas. Al punto que realmente teníamos ya con mis primas negocio de vender galletas en diciembre, y eran 3,000 paquetes de galletas.
Qué buenísimo.
O sea, que ya se comenzaba a hacer así como la bulla por el condominio y que podíamos salir a diferentes condominios.
Sí, qué bonita anécdota también.
Desde ahí pues comienzo a jalar toda esta como que información de poder como que emprender, hacer negocios,
hacer cosas nuevas,
hacer cosas diferentes. Abro diferentes kioscos también en centros comerciales. Había uno que se llamaba iStuff, que eran skins de celulares. Todavía estaba en la U. Y bueno, a través de esos, creo que esos fueron como diferentes tipos de hobbies y no tanto como emprendimientos.
Claro, pero
se aprenden de todo.
Sí, y fueron tomando forma, sí.
Y vas aprendiendo todo, o sea, a leer contratos, a contratar gente,
claro.
A tratar el servicio al cliente. Y vas, o sea, como que en todo eso lo que me ayudó era ver cómo me podía diferenciar en los negocios. Ahí es cuando ya me vuelvo y que ahora como que me dedico a lo que es emprendimientos de impacto social.
Ah, sí,
que
bueno,
fue
buenísimo.
Lo que realmente me llena.
Claro.
Y bueno, ya ahorita con un buen tiempo, hace 9 años empecé Corbata.
Buenísimo.
Que fue uno de los emprendimientos
sí.
que bueno, a la fecha es de los que más me sigue marcando.
Excelente, sí.
Y lo que tratamos de hacer ahí es preservar y promover la cultura de los textiles mayas a través de haciendo accesorios solo para hombres, que son corbatas, corbatines y billeteras.
Claro.
Y siendo nosotros este canal entre los artesanos y las industrias internacionales.
Seguro. Uh-huh. Sí, los mercados. Pues ya nos vas a contar hasta dónde ha llegado Corbata.
Okay.
Pero cuéntanos, ¿cuándo nació Corbata? ¿Estabas ya graduada de la universidad?
No,
¿o fue?
Todavía fue mi
antes.
Último proyecto, el último año de la U. Entonces realmente me ayudó a poder tener como que a diferentes licenciados, dándole como un valor agregado al negocio.
Ajá.
Realmente tampoco nunca pensé que iba a llegar a lo que es hoy.
Sí. Ajá.
Porque, bueno, era un emprendimiento chiquito y nunca lo vi tampoco como emprendimiento, sino solo se comenzó a formar, o sea, comencé a hacer diferentes colecciones, ya le comencé a dar como una marca, una imagen, y al final, a partir como del tercer o cuarto año, me comienzo a meter a aceleradoras, a incubadoras. Entonces,
cuéntanos, ¿qué es eso, no?
Es lo mejor que le puede pasar a un emprendedor. La verdad es que te abran los ojos de diferentes industrias, diferentes mentores en diferentes partes del mundo. Te dan la oportunidad de presentar tu negocio y que todos se puedan meter en tu negocio desde un punto no competitivo, sino a darte
ayuda.
Todas las herramientas uh-huh. necesarias que tú necesites. Me metí a unas aceleradoras de cómo buscar tu target.
Okay.
Otras solo eran de marketing. Otras aceleradoras eran de impacto social, cómo medir el impacto social.
Claro.
Y así comienzo a viajar. Me comienzo a ir a diferentes partes, becada.
A hacer la presentación de
Corbata. Hacer la presentación de
Corbata.
Que era Corbata.
¿Sí?
Y
uh-huh.
eran las aceleradoras eran como mini MBAs. De 2 semanas, bueno, en Suecia estuve uno que fueron 6 semanas y vas recibiendo clases con diferentes mentores y lo vas aplicando al día a día de tu negocio. Entonces es bien fácil de una vez en papel decir, ah, bueno, me están sugiriendo que hagamos esto, regresa uno a Guate, lo hace, lo implementa. Claro. Y a veces pues es de tropicalizar un poquito la información, porque sí, obviamente me tocó hacerlas en, fui a una en Silicon Valley, y la información allá es muy novedoso y todo, y tal vez no lo puedo aplicar como que al 100 a mi negocio. Claro, no, pero y ya la, toca tropicalizarlo.
Y la oportunidad de poder aprender fuera de Guatemala, ahí nos daban, sí, pues otro, varios consejos. Es un consejo para muchos y es una oportunidad invaluable, ¿no?
Y vamos poniendo algo que me encantaba, es ir poniendo el nombre de Guatemala en diferentes, en todo el mundo. Era, claro, en la mayoría de las aceleradoras fui la única guatemalteca que quedó seleccionada, también siendo la única mujer guatemalteca seleccionada, me daba a mí como que ese poder de poder decirle a las personas que sí se puede, que sí realmente se puede, sí, es de aplicar, buscar buenos mentores, tener como que esa buena red de contactos y networking.
Seguro,
para, sí, que llegue, sí, a otro, sí, nivel el negocio.
Sí, es como unos asesores, ¿no? Sí. De que se vuelven parte también de tu emprendimiento para afinarlo, ¿no? Para que cada vez sea mejor.
Y al, imagínate, final es, también va teniendo uno como la madurez de ir aceptando que a veces no lo estamos haciendo como que de todo bien.
De todo bien, ajá.
Entonces cuando nos comienzan a dar como que esta crítica constructiva es de saber realmente tomarla, saber aplicarla y decir, bueno, la verdad es que lo que yo llevaba haciendo 4 años no me funcionó y me lo hicieron ver de otra forma.
Exacto.
Y ahora voy a agarrar otro camino.
Sí, el aprendizaje de otros, sí, ayuda grandemente.
Los,
¿no?,
errores de otros. Y es, sí, poca gente que se atreve a hablar de sus errores. Sí. Por ese tabú, ese miedo al fracaso, miedo ese de, qué van a, sí, decir. Y ahí me siento yo experta en fracasar tanto, en levantarme y en contarlo. Y, claro, sin pena, sino realmente decir que las cosas pasan y pasan todos los días. El Excel lo aguanta todo.
El Excel, entonces, ahora es el Excel, ahora es todo lo digital aguanta.
Sí, ya al día, pues ya es realmente es otro rollo. Ser emprendedor, seguro, es, sí, algo.
Mira, cuéntanos, bueno, que nos puedas mencionar alguna de esas organizaciones, porque son institutos, ¿qué son esas aceleradoras? Que nos menciones un par.
Incubadora, ¿no? Aquí en Guatemala, uh-huh, está Multiverse,
okay,
está TecnoServe también, la Landívar va a empezar con su propia incubadora.
Qué fantástico.
Para los estudiantes, yo hice una ahorita en la del Valle, como parte de catedrática, en innovación para emprendedores.
Okay.
La Marro tiene una con Acton Academy. Entonces, como que cada una va teniendo aquí en Guatemala.
Aquí en Guatemala, sí.
Afuera apliqué.
Sí, porque es importante conocer quiénes son estas entidades que te dan esa oportunidad para otros emprendedores, ¿no?
Mira, afuera apliqué. Yo te puedo decir que tal vez a unas 30, 40 aceleradoras de toda la trayectoria de Corbata. Y me aceptaron en 8, que para mí eso ya era, también era eso duro de cada vez esos correos de no ha sido seleccionada por esto, esto y esto. Entonces iba aprendiendo y digo, bueno, me hacen falta más años, porque, ajá, es así como cuando uno lo quieren contratar en algún lugar de 15 años de experiencia, sí, con no sé experiencia, cuántas ventas, sí, no, y pues es bien difícil a veces llegar a ese nivel. En cambio, algunas aceleradoras era, queremos que tenga menos de ventas, queremos que no tenga personal.
Para poderte formar.
Sí, sí, para quitar ese criterio de, ajá.
Me imagino yo como este programa del cable, este Shark Tank.
Sí.
Que ellos en realidad lo que buscan son emprendimientos, pero que ya estén funcionando, que ya lleven cierto tiempo, pero tal vez no son los años, sino que es como la rentabilidad, los indicadores, los que buscan ellos.
La innovación, pues, del proyecto, la innovación y la competencia también, que tiene también, uh-huh, en el país.
Mira, y fuera, algunas aceleradoras como para...
Mira, hay unas que mencionar. Lo que podemos hacer también después del podcast es dejarte los links.
Ah, fantástico, los podemos compartir. Sí,
sí, para, sí, que vayan buscando. Yo siento que yo, digamos, específicamente Corbata, me metí a lo que es Ethical Fashion,
para aprender.
Social. Okay. Entonces eran aceleradoras específicamente de moda. Algunas.
De moda, claro. Sí.
Habían otras de textiles y habían otras que se enfocaban en impacto social. Estaba ese Outreach, que es la de Suecia. Después estaba la de Global Summit de Silicon Valley.
Buenísimo.
Está una que se llama Agora también, que es de Latinoamérica. Okay. Y ahí me fui un poquito ya dirigiendo a que fueran de Latinoamérica.
Que tengan como más identidad a nuestra cultura, más, sí, cercanía.
Porque la de Suecia realmente fue una de las que más me marcó. A la cantidad y la calidad de los emprendedores y de los mentores que tuvimos.
Claro.
Me hizo cerrar Corbata a cierto nivel de, yo tenía un taller, tenía personas y todo, y cuando regresé eso, el nuevo giro fue volverme B2B y dejar de venderle, okay, como que al público,
al
redes,
consumidor final.
Entonces fue una decisión como bien dura, decir, lo que me había costado a mí hacer un taller,
o emprender,
tener gente, tener a gente motivada y todo, a tomar la decisión de, bueno, me lo quedo ahora solo yo con los artesanos.
Sí, es el modelo negocio, es lo que se aprende acá.
Cabal.
Pues qué fantástico. Mira, cuando fuiste a estas aceleradoras, ¿estabas en qué etapa de Corbata? ¿Fue cabal al inicio fue un poquito más?
Para estas tenía 3 años a 5 años. En esa etapa me fui. En esos 2 años me fui a 8. Estuve metida arriba para abajo. La verdad es que sí, pero son súper cansadas también. Y es una dedicación. Claro. Las clases, primero casi todas fueron en inglés también.
Sí, es como una maestría, creo yo, ¿no? Es como una maestría de emprendimiento para afinar tu negocio.
Sí.
O sea, fantástico. ¿En qué año nace Corbata?
En el 2012. Sí.
Ya va para ¿cuántos años? ¿8 años?
Vamos para los 9.
9 años. Ah, pues felicidades. Increíble.
Gracias.
Sí, mi hijo tiene un corbatín típico.
Ay, qué bueno.
Sí, ya le gusta. La verdad es que se lo pone. Voy a comprar yo mi corbata y la de mi hijo. Tiene su primera comunión ahorita en junio.
Ah, ok. Entonces vamos a algún match así.
Algún match para ir super juntos. Así
y bueno, y para contarte solo así, como cerrando un poco como la trayectoria de Corbata, me voy a Suecia, hago este cambio de volverlo como B2B y después me gano la beca de Guatefuturo para poderme ir a sacar una maestría. Y en todo ese año no hago ninguna colección. Ya había dado, no por sentado Corbata, pero había dicho, bueno, cuando regrese si hago algo, quiero que realmente sea algo que suene y sea diferente a lo que venía haciendo. Yo siempre trabajo por colecciones, ediciones limitadas.
Sí, como por años, más o menos, ¿no? Más o
menos. Y para esta llevaba 3 años de no sacar ninguna colección. El año pasado decido hacer la 13ª colección y invito a 3 emprendedores que yo admiro de Guatemala, de diferentes industrias.
Muy bien, por eso.
Y les doy la oportunidad de que ellos se inspiraran en lo que más aman de Guate.
De Guate, sí, una colaboración fantástica.
Fue una alianza entre ellos. En ese entonces era la primera vez que estaba dando clases también con alumnos de la del Valle de Diseño. Entonces les doy la oportunidad que apliquen 13 estudiantes para que cada uno le haga el diseño a los emprendedores. Y sale la colección, estaba destinada para que saliera el 13 de abril. Obviamente nos cae la pandemia
justamente el año
justamente
pasado.
Pero se da todavía, se hace más pequeña, se habla. Esta colección la compra Emporium. Emporium, la verdad es que ha confiado en mí desde la primera, empresa.
Del primer año.
Y me relaciono mucho con ellos, con nuestros valores, con la forma como la que ellos enseñan sus productos calidad de sus productos. Y sale la colección 13 hasta el 13 de septiembre, que fue justo cuando cumplimos 8 años. Entonces, como de aniversario de Corbata, sale la
número
colección
13.
Es la que sigue ahorita todavía en tiendas.
Okay.
Y la verdad es que fue súper bonito como volverle a dar la vida a Corbata en ese sentido, claro, de volver a hacer una colección, volver a tener a los artesanos, a los estudiantes y
como
a los emprendedores.
Como que se revitalizó, como se renovó, ¿no? Como un proceso de transformación e innovación también, ¿no?
Sí.
Mira, cuéntanos, ¿en dónde podemos adquirir Corbata? ¿En línea? ¿Lo vamos a adquirir en línea en tu sitio?
Sí, en
algunos otros
negocios.
En internet,
lo que yo tengo es, tengo varias de colecciones anteriores, entonces este año la idea es sacar toda una línea de los mejores, los top 5 de cada una de las colecciones.
Claro.
Siempre son ediciones limitadas, entonces hay unas que solo me quedan 3, hay otras que solo 1, y este año estoy un poco más enfocada en lo que son bodas.
Okay.
Por el tipo de marca también se busca mucho para los novios.
Siempre para novios,
los
para
caballeros.
Hombres, caballeros.
Sí. Quieren hacer el match con el vestido de las damas, por ejemplo, o ahora que ya no se está alquilando tanto los trajes y por lo de COVID y que ya no se está haciendo como ese gasto tan grande.
Las van cambiando todo, ¿no? Las tendencias.
Entonces, este es como un lema que es It's all about the groom. Entonces, para darle al novio al menos esa chispita para que haga algo en la boda.
Claro.
Y nos ayuda así como a hacerlo interesante con sus amigos también, para que formen parte de ese día especial para ellos. Y estoy entonces en diferentes shows y eventos de boda este año.
Qué buenísimo.
Para dar a conocer Corbata en ese
momento. Para continuar promoviendo este proyecto tan bonito. La verdad, te felicito por eso.
Gracias.
De todo lo que has aprendido en estas aceleradoras, ¿cuál ha sido el que más te ha costado? ¿Algún tema? Logística, procesos de innovación, justamente diseño, administración, financiamiento es lo que más te ha costado.
Sí, obviamente.
Financiamiento de inversión de capital.
No, más que todo es el manejo del cash flow.
Ah, ok, lo administrativo como, interno.
Sí, y el manejo como del día al día, el negocio. Cuando empecé, bueno, yo soy marketing, entonces la verdad es que creo que todo lo hago con el corazón.
Y todo lo hacemos creativamente.
Sí, y todo era con esa forma de, al final pues empezó siendo un hobby, entonces no le había puesto como tanta atención a ciertas, a todos los procesos. Hacer una colección toma más de 7 meses.
Sí, es un proceso de diseño, digamos, es un producto
nuevo. Desde el inicio
nuevo.
Que se hace una colección, exacto, una inspiración, después nos vamos a las comunidades, hacen las telas, después se viene para taller, para hacer producción, después se hace empaque, después se hace photoshoot, después ya se entrega a tiendas y ya se saca al mercado. Entonces realmente todo ese tiempo a todos los proveedores también había que pagarle siempre por adelantado.
Por supuesto, entonces, era por como todos los contratos,
manejo,
sí.
Era ese manejo que ahí es donde, bueno, al principio, como yo hacía las colecciones.
¿Tú las has diseñado desde que
no,
siempre?
No, no específicamente yo, o alguien, pero más siempre de tu hemos equipo. Tenido, ajá, diferentes equipos, hemos trabajado con bastantes estudiantes y todo, y siempre nos inspiramos en algo de Guatemala. Sacamos una colección inspirada en volcanes, una en lenguas mayas, una en platos típicos, una en los cortes de textil. Entonces como que cada colección era de Guate, pero nosotros teníamos que hacer toda esta inversión.
Claro.
Para después de 7 meses comenzar a tener las ventas.
Sí, ahí en ese tiempo hay costos, ¿no? Hay,
digamos, todos los costos administrativos. Se oye así, ¿no? Se oye
como gasto, pero son erogaciones. Sí. Claro.
Entonces, cuando cambio el modelo de negocio ahora a vender una colección por adelantado, obviamente fantástico. Es el sueño de cualquiera, porque
claro, que
cuando
esté prevendido. Empecé, es sí. Como un carro, el modelo 2022 o 23, prevendido. Tantas unidades, ¿no?
Y cuando empecé, sí, empezamos muchísimos emprendedores en el área de textiles, que nuestra meta de todo era que la gente nos comprara colecciones sin tener inventario de stock y tener que ir viendo a quién se lo vendíamos. Esa fue parte, también nos fuimos a varias ferias internacionales de moda y de artesanía, que uno presenta su stand y ahí llegan bastantes diferentes tiendas a hacerte los pedidos.
Claro.
Entonces, bajo ese modelo, es
se,
como
se ha expandido, digamos, sí. esa proyección. ¿A dónde has logrado colocar, aparte de Guatemala?
Hubo un tiempo, cuando al sexto año de Corbata, estábamos en 14 diferentes países.
Ok.
Literal, llegamos a Japón, estábamos en Brasil, en Estados Unidos, teníamos productos en Amazon, en Etsy, en plataformas digitales, tuvimos en Centroamérica. Ahorita incluso regresé de México, el de México sigue súper constante, ellos
sigue
están
vigente.
Enfocados solo en bodas,
okay.
Entonces ya les llevé el catálogo actualizado ahorita de la temporada que se va a trabajar de bodas para este y el próximo año.
Claro.
Y ahorita pues realmente esta es full Guatemala, ya no ya. Invertimos en las bodegas internacionales, entonces se puede conseguir aquí en Guatemala.
Sí, ¿cómo te fue con Centroamérica? Platicábamos con un amigo hace un momentito que pues digamos Centroamérica somos... digamos de alguna forma tan parecidos que pues percibimos que les gusta, ¿no? En Costa Rica, en Nicaragua, que les gusta lo nuestro, lo típico, ¿no? El lago tan emblemático, Tikal y tantas otras cosas bellas de nuestro país. ¿Cómo te fue con Centroamérica?
Mira, la verdad
¿Qué
es
que percepción
tanto
o qué
Centroamérica
recepción?
Como los países, nosotros tratamos de hacer colecciones donde el textil, o sea, que fuera la materia prima, pero donde
de,
ya no se vieran como de textil a lo que está acostumbrado uno a ver. Los huipiles, que teníamos como esa percepción de que era algo muy típico.
Ya.
Bueno, muy como tradicional. Entonces lo que hicimos fueron
varió un poco el
diseños modernos, uh-huh. Tirando a más tendencias europeas,
okay.
Pero siempre utilizando la materia prima. Entonces ahí fue donde le cambió también como que esa percepción de hacerlo, como que darle una clase un poquito más alta a Corbata.
Claro, claro.
Estuvimos en varias ferias de El Salvador, en Costa Rica y México.
Fantástico, pues felicidades uh-huh. también por eso. Con, digamos, en todo el tema fashion, en todo el tema de ropa, se acostumbra también en el tema de influencers. ¿Cómo te ha ido con ello, con eso? ¿Has usado ese recurso?
¿Bloggers? En Corbata específicamente no. En Corbata nos metimos más a hacer esta como campaña personal que tenían que es como que su hashtag de Corbata Look.
Okay.
Y volvimos como que a nuestra misma gente que nos compraban y eran como los mismos modelos.
Ya. Yeah.
Entonces, eso me sirvió. Obviamente, como empezamos también ya hace un buen tiempo, en ese tiempo, pues trabajar con influencers y todo era súper diferente a cómo se trabaja
sí,
hoy
sí,
en
sí.
día.
Sí.
Y teníamos, los usábamos únicamente para las campañas de cuando sacábamos la colección.
Como lanzamiento, ¿no? Como sí. esa etapa de
cuando hacíamos
de algunos
el modelaje,
meses, ¿no?
Cuando hacíamos la presentación de la colección y para la photoshoot.
Ok, muy bien por eso. Sí, no, yo te preguntaba eso por el tema de inversión, ¿no? O sea, también es otro rubro que hay que sí. invertir plata con ellos, ¿no? O sea, al final son influencers, pero quieren plata, ¿no? O sea, todos trabajamos por algo y eso es como parte del trabajo de la imagen de los bloggers y los influencers. Cuéntame, Jennifer, ¿a cuántas comunidades se apoya con la producción de corbata?
Bueno, ahorita actualmente estamos trabajando nada más con Miguel de Nahualá. Él trabajó con nosotros desde la primera
colección. El inicio.
Uh-huh. Ellos están en Nevaj Quiché. Okay. Aquí son 13 artesanos, de los cuales 10 son hombres y 3 son
aquí
mujeres.
¿Sigue tu taller?
No, digamos, ellos son nada más para producción de telas.
Ah, ya, ya.
Entonces,
okay.
Ellos son los artesanos que nos hacen la materia prima. Nosotros les llevamos a ellos la colección, nos vamos a comprar los hilos.
Claro.
Y ellos nos hacen las telas. Y después nuestro taller está en Zumpango. No es un taller propio, sino con la gente que tenía yo, que trabajaba con nosotros en el taller, a ellos se les donó, digamos, el taller.
El equipo.
Para que pudieran seguir trabajando colecciones y trabajan individualmente también.
Sí, mira, qué buenísimo. ¿Hay más productos similares a corbata? Háblanos de tu competencia y
la verdad es que eso era uno mercado. De los primeros miedos que siempre decían que va a salir la competencia y todo, y para 9 años nunca salió ninguna marca específicamente de hombres sacando con textiles, corbatas, corbatines y billeteras. Sí, uh-huh. Hubieron diseñadores y diferentes marcas que sacaron una línea, una corbata, un corbatín, pero no era su fuerte y no era como su enfoque.
Sí.
Entonces sí, la verdad seguimos.
Qué bueno, siendo líderes, digamos, de este concepto. Con lo que has aprendido en emprendedores anteriores, ¿cuántos has tenido antes de corbata? ¿O cuántos tuviste? Tal vez no.